Federico, mi primera pregunta es más informativa que acerca de tu opinión, digamos, para que sepamos un poco cómo es el contexto actual de la Argentina. Aquí, ¿se usa mucho este producto Roundup en Argentina? ¿Sabes si es el mismo producto que se menciona en este juicio en los Estados Unidos?
Sí, claro. El
Bien.
glifosato es el agroquímico más usado en Argentina, sin lugar a dudas. Y para Córdoba, en cuanto al uso de herbicidas, y más o menos dentro de lo que puedan ser los agrotóxicos, el 90% de lo que se utiliza en Córdoba son herbicidas. Entonces, bueno, y de eso la mayoría es glifosato. Así
Claro.
que bueno, sí, ciertamente se utiliza y muchísimo.
Bien. Bueno, y respecto del caso Punta, no sé si pudiste acceder a la información de este juicio que terminó con esta condena a Monsanto. Te lo pregunto porque en las noticias, al menos en las traducciones que tenemos del original inglés, dicen que el jurado determinó que el herbicida Roundup tenía un defecto de diseño y que carecía de advertencias sanitarias sobre los riesgos. Por eso te pregunto, Federico, ese defecto de diseño que señalan las noticias, ¿será del producto que se usa en todo el mundo o del que generó el caso particular allí en California, en Estados Unidos?
Bueno, vos sabés que ese es otro tema que también, bueno, es bastante controversial y tiene que ver con esto, con que no solamente cuando uno habla de sustancia química, en este caso el glifosato va acompañado de otros coadyuvantes. O sea, hay sustancias que también favorecen a que el glifosato ingrese mejor a la planta o puede hacer tener mejor aspersión, etcétera. Entonces, cada una de las empresas suelen tener su formulado en particular. Y los formulados tienen distinta toxicidad respecto a la sustancia pura. Entonces, es difícil contestar esa pregunta porque en realidad los formulados pueden ser mucho más nocivos que la sustancia sola. Por lo menos incluso en el fallo creo que también lo menciona eso. Y bueno, la verdad es que ahí también existe una fuente de variabilidad respecto a los impactos que pueda tener estos herbicidas en la salud.
Claro. Bien, vos tenés una posición tomada, imagino, en este caso, Federico, pero hay un montón de gente que no tiene una postura tomada, incluso gente que trabaja en el campo, en la actividad agropecuaria, y que a veces yo me imagino no debe saber muy bien qué hacer. ¿Qué consejo preventivo te parece que hay que darle a esta gente?
Mira, el consejo preventivo y que también es válido para aquellos que vivimos en ciudades, pero que sí utilizamos productos para, por ejemplo, controlar cucarachas, hormigas, etcétera, es que esto no es un producto de limpieza, no son productos inocuos, sino que necesariamente requieren de la protección, en el caso de utilizarlo, para no entrar en contacto ni inhalar y bueno, mucho menos consumir sustancias contaminadas con estos productos. Porque hay una cuestión importante y es que cuando hablamos de los plaguicidas en general, no solamente, en particular eso ya con los insecticidas sobre todo, no solamente ingresan porque uno los consume en forma directa, que lo tome, sino que también ingresan por inhalación, cuando respiramos, e ingresan por piel. Digamos, en el caso de los insecticidas, particularmente el ingreso por piel es fundamental justamente para que pueda actuar con los insectos. Entonces, bueno, no solamente hay que tener cuidado, digamos, para no consumirlo, sino, insisto, con la inhalación y con el contacto con la piel. Entonces, el criterio general son las medidas de autoprotección y las medidas que en general en los marbetes se pone. Digamos, utilizar guantes, utilizar máscara, bueno, y no contaminar, digamos, a quien pueda tener al lado. Bueno, eso es muy en general como medida de autoprotección, e insisto, en cada marbete ahí figuran los detalles. Y como general, bueno, esto pone de alguna manera en cuestionamiento el modelo agrícola que estamos teniendo, en donde está basado en, digamos, plantas que son transgénicas y que son resistentes a este producto químico, a este o a otros, y entonces, digamos, son las que sobreviven cuando se aplican estos productos respecto a otras plantas que, bueno, van a morir cuando se aplique un herbicida. De todas maneras, la naturaleza también va haciendo lo suyo, y por selección natural, los individuos de malezas que puedan sobrevivir al herbicida son los que comienzan a prosperar. Y bueno, y está habiendo problemas también serios respecto a la multiplicación de malezas resistentes. Y bueno, es parte de un proceso de selección que se da cuando se utilizan estos productos.
Fede, dos preguntas. Una, el producto que vemos que viene como en una especie de bidones y demás, ¿advierte algo en su etiqueta o en algún lugar de ese bidón? ¿Hace referencia?
Yo lo que recuerdo es que últimamente empezó a venir una advertencia que incluso sale en las publicaciones, que por ahí una propaganda, advierten el tema del cuidado con respecto a los efectos que pueda tener en el ambiente. Pero con respecto a lo de la salud, no lo he visto. La verdad es que no podría afirmarlo.
¿Y
Pero bueno, claramente el tema del fallo tiene que ver con eso, con la falta de advertencia.
La empresa dice que 40 años de ciencia se ven, digamos, no respetados por este fallo. ¿Qué pasa con la ciencia que dice lo contrario? ¿Cómo se argumenta? Bueno, porque la empresa se defiende así, de esta forma.
Sí, claramente. Y bueno, el tema es que cuando se plantea el tema de ciencia, bueno, acá vemos claramente la cuestión del conflicto de si la ciencia resulta objetiva o si está hecha a medida de determinados intereses. Por lo pronto, con ciencia hecha en Argentina, ha salido evidencia, como los trabajos de Carrasco, los trabajos de la Universidad de Río Cuarto, en donde hay advertencias respecto a efectos. Caso lo de Carrasco tuvo que ver con embriones de anfibios, pero bueno, la etapa embriológica en vertebrados menores son las mismas que las nuestras. Y en el caso de la Universidad de Río Cuarto, lo que ellos van detectando son daños genéticos, y ahí es donde estos daños genéticos en población humana, tenemos allí el otro problema de la comprobación para decir, bueno, si fue glifosato o fue alguna otra sustancia que pueda ser aplicada. Pero bueno, tiene que ver mucho con, poner en cuestionamiento también si la ciencia siempre es neutral o no. Claro. Y en esto, bueno, hay cuestiones de ética que evidentemente son inherentes al trabajo científico y que debe ser inherente para cualquier profesión. Y bueno, eso también es lo que está en cuestionamiento.
Fede, ¿hay otro modelo productivo agropecuario que no esté fundado en la utilización de estos herbicidas?
Sí, bueno, hay países que se mueven sin eso.
¿Por ejemplo?
Hay países en donde... Bueno, Rusia. ¿Por qué? Digamos, y en general la Unión Europea ha resistido mucho el tema de los transgénicos, particularmente Francia. Y bueno, porque en realidad el hecho de adoptar estas tecnologías también significa adoptar la dependencia de quien las provee. Entonces, hay cuestiones que por ahí tienen que ver con trabas de orden, digamos, sanitaria, que se plantean, pero también hay una clara orientación a mantener la soberanía en cuanto a la producción alimentaria y no depender de empresas extranjeras que provean la tecnología y provean también los agroquímicos. Entonces, sí, claro que hay otros modelos. No es que haya un solo modelo exclusivo. Este modelo lo que tiene es que es un modelo sencillo, o sea, viene un paquete tecnológico y se aplica ese paquete tecnológico y sabes que teniendo tal determinado tipo de suelo, precipitación, etcétera, va a arrojar tal producción, y bueno, pero son modelos basados en la sobresimplificación de los ecosistemas. Entonces, bueno, es como aplicar un modelo industrial a un campo, y bueno, hay muchos otros modelos alternativos en donde se puede hacer eso en forma distinta, manteniendo la biodiversidad, conservando los suelos y, bueno, evidentemente, no generando contaminación.
Fede, en este punto se da como una especie de enfrentamiento, por así decir, entre los actores ecológicos que cuidan el ambiente y la gente del campo, de la producción, justamente por este tipo de formas, por las formas en que se elige de bueno, de hacer la producción. ¿Tiene alguna vía de diálogo estos? ¿Hay algún acuerdo? ¿O surgen estas diferencias? Viste que cada vez que tratamos estos temas siempre hay algún productor que nos escribe y nos dice esto no es así, el glifosato es la única forma que tenemos de producir, no contamina, ustedes no dicen esto.
Mira, la realidad es que, a ver, más allá de lo que pueda generarse en un intercambio de opiniones, hay muchos elementos objetivos que también ponen en cuestionamiento este modelo productivo. Los otros días se veía en las declaraciones de un intendente del sur de Córdoba, en donde su preocupación era de orden demográfico y estaba relacionada con este modelo productivo, en donde hay que subrayar, ocupa muy poca gente. Entonces, la gente que vive en el campo o que vive en los pueblos del sur o en los pueblos en donde se dan estas producciones, bueno, no tienen posibilidades laborales tampoco. Entonces, ahí es donde, digamos, podemos poner fuertemente en controversia qué significa ser gente de campo que está a favor de... Porque en realidad la gente del campo cada vez es menos, porque este tipo de producción lo que hacen es, bueno, reducir la cantidad también de gente y basarse en una tecnología que, bueno, es dependiente de producto químico, de petróleo, de maquinarias y bueno, todo esto va generando expulsión de gente, pero también... evidentemente a largo plazo no es sustentable.
Claro, entonces, sucede sí, que a la par de esto, de este fenómeno de que no se emplea tanta gente, pero sí representa hoy, al menos así se lo presenta desde el gobierno, como el único gran ingreso que va a tener el país, digamos, ¿no? Por este modelo productivo. Es más, están esperando a ver si los dólares que van a ingresar ahora a partir de abril por la cosecha gruesa es la salvación para la crisis, para la falta de dólares que hay y que está padeciendo el país, ¿no?
Bueno, el punto es que nuestra falta de dólares también tiene que ver con una cuestión mucho más macro. Pero, por ejemplo, uno de los elementos cruciales es la falta de una independencia energética al tener que importar petróleo y bueno... Uh-huh. Eso también ha tenido que ver con errores que se vienen arrastrando desde las gestiones anteriores, que en concreto nosotros exportamos durante mucho tiempo petróleo, con eso se alimentó una bonanza económica, y cuando eso se fue acabando y había que importarlo, se dio vuelta la situación. Entonces, todo esto requiere fundamentalmente a nivel de Estado de decisiones que son estratégicas y a largo plazo, pero que deben contemplar la conservación del ambiente, pero también la autonomía, en este caso energética, productiva, la diversificación de la producción, porque, a ver, si nosotros dependemos únicamente de producción de productos primarios, y no solamente estamos atados a que si la cosecha fue buena o mala, el año pasado fue mal, entonces el desastre, si este año es buena, bueno, nos va bien. La verdad es que no genera un grado de vulnerabilidad muy grande, pero no solamente si la cosecha dio o no, sino porque desde, no sé, un mercado en Chicago, las cotizaciones son buenas o son malas, y en función de eso un país le va bien o le va mal. La verdad es que tenemos que pensar en aflojar esa dependencia a la producción primaria. Claro. Y eso, insisto, también tiene que ver con visiones de Estado, estratégicas, a largo plazo, que, bueno, nos vayan generando autonomía respecto a este tipo de situación y este tipo de dependencias climáticas, tecnológicas, de cotización de mercados, de los cuales nos quedan absolutamente fuera de nuestro alcance.
Bien. Fede, te agradecemos mucho, como siempre, este contacto con la radio. Es un tema que hay que seguirlo porque es un tema abierto y preocupante y que genera mucha preocupación en todos, me imagino. Gracias, como siempre, Federico. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo, Javier. Que estés muy bien.
Que estés muy bien. Fede. Bueno, allí pasaba Federico Copta, biólogo titular del Foro Ambiental Córdoba.